Reino Unido nos vamos por un ratito para ver qué pasó con la ultraderecha, las manifestaciones, bueno, la violencia, en realidad, en las calles en las últimas semanas. Toti Sarasola, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Joel, buen día, Sueco, buen día a toda la audiencia, gracias por la invitación.
Bueno, vamos a hablar un poquito de inmigración o de migrantes y los problemas que hay hoy en Reino Unido. Algunos datos tenés vos de las principales preocupaciones que manifiestan cuando hay encuestas. Ahora se vio en violencia en la calle. Pero claro, ordenemos un poco los últimos hechos para entender qué fue lo que pasó ahora en el inicio de este nuevo gobierno laborista.
Todo comenzó en los últimos días de julio con un episodio lamentable en un balneario cercano a Liverpool llamado Southport, cuando un individuo armado con un cuchillo asesinó a tres niñas de entre 6 y 9 años en una clase de baile inspirada por Taylor Swift durante lo que son aquí en Reino Unido las vacaciones escolares de verano. Dada la enormidad de esta tragedia, este ataque domina todos los noticieros, hay vigilias en todo el país, se respira una especie de luto nacional, pero mientras esto sucede en los medios tradicionales, en redes sociales comienza a circular información falsa que identifica al atacante como un migrante, en particular un refugiado musulmán recién llegado al país, y es en reacción a esta información que al día siguiente hay disturbios violentos causados por manifestantes que querían atacar una mezquita en Southport. Southport, recordemos, el donde sucedió el incidente inicial. Y a partir de aquí, por casi una semana, se repitieron instancias similares de disturbios violentos alentados por figuras asociadas a la extrema derecha británica.
Bien, bueno, simplemente algunos datos de los daños causados para ver el vandalismo que se originó, la violencia, ¿no?
Vimos todo tipo de ataques, de vandalizaciones, de destrucción. Hubo más de 100 policías heridos. Uno de los incidentes que generó mayor atención en la primera noche fue el incendio deliberado de una biblioteca en Southport. Otro que también sucedió fue la destrucción de taxis, aparentemente motivado por el hecho de que muchos migrantes son taxistas. Pero sin duda el peor incidente de todos se dio en la ciudad de Rotherham, donde una turba se manifestó fuera de un hotel que alberga solicitantes de asilo. A pesar de que el hotel estaba cercado por la policía, los manifestantes intentaron prenderlo fuego con personas dentro y estuvieron cerca de lograrlo, aunque afortunadamente no pudieron. Pero para cualquiera con cierta noción de la historia de linchamientos, de pogromos en Europa, ver que en las calles británicas se intentó calcinar a un grupo de migrantes, creo que nos generó escalofríos a todos.
Hay un dato que es el rastreo, puede parecer menor en principio, de dónde se originó, ¿no? ¿Cuál es el origen de la información falsa de que era un migrante musulmán? Evidentemente hay un tema de fondo así para que tanta gente salga y sea tan violenta más allá de la información falsa, pero algunos datitos, porque esto llevó hasta Elon Musk, el dueño de X y el primer ministro, ¿no?
Sí, según una investigación del periódico The Times, la primera mención sobre la identidad falsa del atacante apareció en Twitter en la cuenta de una mujer de 55 años llamada Bonnie Spofforth, una empresaria. Ella dijo que el nombre del atacante era Ali Al-Shakati, un refugiado musulmán que había llegado a UK recientemente y estaba bajo vigilancia de los servicios de inteligencia. La información en este tuit después es levantada por un sitio digital de poca monta y un tanto turbio llamado Channel 3 Now, y según una investigación de la BBC, fuentes rusas amplifican esta noticia de Channel 3 Now en Telegram, y ahí se genera un efecto bola de nieve que es amplificado por dos figuras con mucha llegada en redes sociales: Tommy Robinson, líder del grupo English Defence League, que es el influencer más importante de la ultraderecha en UK, y Andrew Tate, el kickboxer y influencer. Así que para muchos consumiendo este contenido, aquel tweet ya era una verdad que demostraba que los musulmanes estaban asesinando niñas británicas.
Sí, hay muchos líderes ahí que vos manejás, muchos influencers también, como Andrew Tate, que lo decís, pero nace de una información de una empresaria que se conoce poco, porque fue arrestada, pero no hay datos de que integre un grupo de ultraderecha, ni mucho menos.
Sí, es un dato muy muy curioso de esta historia de rastreo de desinformación. No encaja ni con el perfil de activista de extrema derecha ni tampoco de aquellos que dicen que esta es una manifestación espontánea de la clase trabajadora británica. Es una mujer, tiene 3 hijos, empresaria en el mundo de la moda, casada con un artista, vive en una casa valuada en más de 1 millón de libras, dice estar horrorizada y arrepentida de lo que hizo, parece que era un poco propensa a creer en estas teorías y copió y pegó información que vio en la web, fue arrestada, pero aún no fue sentenciada, bien, por lo que no sabemos qué pena se le dará.
Claro, este es el inicio, ¿no? Porque después aparecen esos líderes de opinión en redes sociales y también en las calles, y aparece hasta Elon Musk, ¿no? Discutiendo con el primer ministro británico y alentando esto.
Sí, fue la confrontación quizás más inesperada de esta saga. En los primeros días de las revueltas, Musk tuiteó, y cito, que una guerra civil es inevitable en Reino Unido, que definitivamente no ayudó a calmar las aguas. Cuando la cuenta de Keir Starmer publica su respuesta oficial a los ataques, Musk lo acusa personalmente en Twitter de ser un hipócrita, por ser más duro con manifestantes blancos que con aquellos que no lo son. Y recordemos que Musk tiene 194 millones de seguidores. Y unos días después, Musk comparte una noticia falsa promovida por la extrema derecha británica, que Keir Starmer iba a mandar a todos los detenidos en las protestas, nada menos que a las Islas Malvinas.
Bien, claro. Aquella mujer y el copy pego a Elon Musk, el dueño de X y el delirio total. Bueno, la identidad del atacante, finalmente, esto no se iba a dar a conocer, pero me parece, contame vos, Toti, tuvieron que dar a conocer la identidad del atacante para frenar un poco la divulgación de noticias falsas.
Exacto, no se podía dar a conocer la identidad del atacante porque era menor de edad, y esto no se puede en Reino Unido, pero luego de ver los disturbios ocurridos en Southport, el juez decide hacer una excepción y publicar su identidad para evitar, como decía Joel, la circulación de desinformación. Se llama Axel Rudakubana, tiene 17 años, es británico, nacido en Gales, su familia es de Ruanda, y dado que el juicio en su contra continúa, aún no sabemos nada sobre sus posibles motivos y tampoco sabemos cuál es su religión.
Bueno, la respuesta política, porque así arrancó el gobierno de Keir Starmer, ¿no? Con este lío enorme, gordo, en todas las calles de Reino Unido.
Sí, hace creo que un mes hicimos esa columna del nuevo gobierno y hoy ya hay otra columna del gobierno en crisis. Y si tuvo una luna de miel post-elección, creo que sin duda fue pinchada por esta primera crisis. En su discurso, Keir Starmer dijo, y cito, «Condeno decididamente la matonería de extrema derecha que hemos visto durante el fin de semana». Que no queden dudas, a aquellos que participaron en la violencia les caerá todo el peso de la ley. La policía los arrestará, serán acusados y sentenciados. Les garantizo que se arrepentirán de participar en estos disturbios, tanto aquellos que participaron directamente o quienes lo fomentaron online. Esto no es una protesta, esto es matonería violenta organizada. Así que, si analizamos un poquito el discurso, por un lado, Starmer no le dio ni un centímetro a quienes dicen que los disturbios revelan preocupaciones legítimas de la gente común y corriente. Según él, son matones de extrema derecha que deben ir a prisión y listo. Por otro lado, tampoco decidió politizar mucho el tema. Fue criticado por izquierda por exigirle a sus legisladores que no fueran a protestas antifascistas y por no hablar lo suficiente del racismo en la sociedad británica. Podríamos decir que su respuesta fue bastante pragmática y de mano dura, realizar un despliegue policial con lo que llamó un ejército permanente de agentes especializados en orden público, facilitar las sentencias express con juzgados abiertos a las 24 horas y condenar tanto a quienes fomentaron estos hechos online como a quienes lo hicieron en persona.
Bien, bueno, ¿quiénes son los involucrados, no? Porque hay un camino más fácil que es la extrema derecha, por quienes también lo alentaron en línea, pero parece ser un poco más amplio el tema, ¿no?
Sí, imagino que en unos meses los sociólogos lo estudiarán y nos dirán todo lo que aún no sabemos sobre estos grupos, pero mi impresión inicial es que podríamos agruparlos en diferentes facciones. En un primer lugar, sí hay un gran involucramiento de activistas de extrema derecha, en general asociados a un movimiento llamado English Defence League, que evolucionó de partidos con tendencias fascistas, tiende a movilizarse usando Telegram y viaja a asistir a manifestaciones por todo el país. Pasé un tiempo mirando un poco de los posteos de los instigadores en Twitter y realmente es difícil no describir su ideología como neofascista. Usaban iconografía nazi, hablaban de atacar judíos, de atacar negros, de atacar musulmanes para defender la supremacía blanca. Eso por un lado. En segundo lugar, también hubo muchos individuos sin muchas motivaciones políticas buscando cualquier excusa para pelearse con la policía. Estuve leyendo un poco la historia de personas que fueron arrestadas en estos últimos días y una de las cosas que más me llamó la atención es la gente que se encontró ahí por casualidad. Gente que había ido al centro a comprar un delivery o al supermercado y terminaron metidos en los ataques contra la policía. Este grupo yo lo vería más asociado al hooliganismo que al activismo político, pero obviamente es una frontera fluida, digamos. En tercer lugar, al inicio me parece que también había personas de la comunidad local que fueron con la intención de protestar por temas migratorios que quizás no necesariamente compartían la ideología extremista de la que veníamos hablando. Y por último, también se veía algo que me llamó un poco la atención, muchos espectadores, sobre todo adolescentes, que parecían asistir a un espectáculo carnavalesco, filmando sin mayor participación en los hechos.
Bueno, rasquemos un poco en la historia del Reino Unido, ¿no? Y en la ultraderecha, y dónde puede estar la base de esta English Defence League que vos decís, y qué hay hoy de ultraderecha en Reino Unido.
Sí, Reino Unido, como decía el sueco de mañana, tiene una historia política de la que se está muy orgulloso por nunca haber tenido una dictadura de extrema derecha, a diferencia de muchos de sus pares europeos. De hecho, los partidos con tendencias fascistas nunca lograron representación parlamentaria en Reino Unido, pero sí siempre hubo movimientos de extrema derecha en los márgenes del espectro político. El motor intelectual y espiritual parece estar alrededor de Tommy Robinson, asociado a esa English Defence League. No parece haber una gran organización centralizada, es un activismo consumido y difundido en una variedad de espacios online y muchas de las manifestaciones violentas brotaron de forma más descentralizada, pero igual parecen tener algunos aspectos en común en sus cánticos, pancartas e iconografía. Se podría decir que sus proclamas son que la migración actual es muy alta, el multiculturalismo no funciona por la incompatibilidad de culturas y se oponen fervientemente al Islam y a los solicitantes de asilo que llegan a UK de manera ilegal.
Claro, pero ahí quizás abriendo un poco el foco, mirando más amplio en Reino Unido, estas manifestaciones obviamente son extremistas, hay violencia, hay odio, pero sin llegar a la violencia y al odio, aparentemente en Reino Unido hay muchos que piensan parecido sobre la migración y los solicitantes de asilo.
Sin lugar a duda, hay una lectura donde se le reconoce a Starmer que hizo bien en restaurar el orden, pero que también debería prestar la atención al descontento que generó el desorden en primer lugar. O sea, la idea de que esto no es un timor que puede ser removido del cuerpo político, sino que es la punta del iceberg y hay que ver qué hay abajo del agua. En esta lectura hay un dato interesante y es que según una investigación del Financial Times, 7 de los 10 centros neurálgicos de la violencia están entre las 10 localidades más pobres de Reino Unido y es en muchas de estas localidades más pobres donde el gobierno ha alojado a un número muy alto de solicitantes de asilo, principalmente porque al ser zonas más carenciadas es más barato conseguir alojamiento. Entonces tenemos este cóctel de zonas más pobres con tasas más altas de desempleo y nuevos migrantes que puede generar la percepción de competición por recursos escasos. Entonces, como sugerías en la pregunta, Joel, el debate está en esta tensión entre algunas voces que condenan el extremismo, pero quieren usar estos disturbios para ampliar el debate y hablar más de temas como migración y multiculturalismo, y otros que temen que esto parece justificar lo que fue una semana de violencia callejera que aterrorizó a grandes segmentos de la población.
Para el final, algo de lo que mencionábamos también antes de hablar contigo, Toti, allí en Reino Unido, y es que hay una serie de paradojas, ¿no? Reino Unido vota por el Brexit, o sea que no votan todos, pero bueno, la mayoría gana separarse de la Unión Europea, y una de las razones y uno de los motivos era cortar con la inmigración. Sin embargo, el problema sigue y la inmigración sigue.
Exacto, el Reino Unido vota para bajar la inmigración, pero la inmigración de hecho sube después de 2016 cuando se votó por el Brexit. Lo que cambió es el origen de estos migrantes. Ahora solo el 9% vienen de Europa y el 91% viene de afuera. Y los dos países con mayor cantidad de migrantes son India y Nigeria en Reino Unido. Podríamos decir que esto es porque en un país con una tasa de desempleo muy baja, 4.2%, por razones estructurales de larga data a industrias y sectores que dependen de extranjeros, ¿no? Por ejemplo, en las universidades, el modelo económico actual significa que las universidades solo hacen dinero con estudiantes extranjeros y pierden dinero con estudiantes nacionales, por lo que hay un incentivo claro en atraer estudiantes internacionales. Entonces, se podría cortar la migración cortando el número de estudiantes, pero el gobierno debería subsidiar más la educación o aumentar las matrículas de los estudiantes británicos para evitar recortes, o el sistema de salud pública, la famosa NHS, la organización con más empleados en el país, 17% de los empleados son extranjeros. Se podría reducir el número de estos migrantes, pero el gobierno debería invertir más en instruir, en educar personal médico para cubrir vacantes. Entonces, creo que en estos y en otros sectores se repite el mismo patrón. Los políticos de todos los partidos prometen bajar la inmigración, pero los números siguen subiendo porque el trabajo migrante tiende a solucionar en el corto plazo problemas estructurales que requerirían mayor inversión pública.
Y de fondo, claro. Toti, te pregunto para el final, allí que has visto en las calles en estos días, ¿todo ha vuelto a la calma, a la normalidad?
Sí. Se había filtrado que había 100 sitios donde la extrema derecha podía atacar el 7 de agosto, pero que eran sobre todo hoteles que alojan migrantes y centros que ayudan a migrantes, pero hubo un despliegue policial impresionante ese día, por lo que no hubo disturbios y hubo 1,000 arrestos, más de 500 condenas, y eso parece haber funcionado como elemento disuasivo, y por ahora todo parece haber vuelto a la normalidad.
Toti Sarasola, desde allí, desde Inglaterra, Reino Unido, gracias, te mando un abrazo.
Muchas gracias.
No toquen nada.